alma musical.
El sentir del músico.
Este campanazo es el anuncio de nuestro inicio del programa de hoy. Alma Musical quiere conversar con Leslie Berrío Cano, pianista, pero más que un pianista, yo lo veo como un creativo experimentador, que no solo toca a los grandes autores de la música clásica universal, hablamos también que toca compositores criollos, colombianos, latinoamericanos, que le llegan a su alma, a su corazón, o que lo divierten, o que simplemente lo motivan a hacer ese viaje por la música interior y personal que él ha emprendido desde años atrás. Quiero darle la bienvenida de nuevo a Leslie Berrío, a Alma Musical. Qué gusto volverte a tener con nosotros.
Carmenza, gracias por ti y por tu alma musical.
Hoy queremos hablar con Leslie de esa trayectoria de pianista que ya lo lleva en unas búsquedas más personales, que de pronto se va soltando un poco de sus maestros y va tomando sus propias riendas, va tomando el temple de sus propias riendas como músico, como pianista. Y quiero que hablemos de su trabajo que hay en estos momentos en internet. Ese disco de J. Zamacois, que usted aparece tocando allá cuatro temas, que son Pórtico, Aguafuertes, Bequeriana, Aguafuertes, Sardana, Aguafuertes, Arte, Una Invocación Pagana y Capricho. ¿Cómo llegó ahí?
Bueno, mi segundo maestro de piano, Mac McClure, un americano, mi primera maestra fue Teresita Gómez. Mi segundo maestro en Barcelona se dedicó al estreno de música para piano de compositores españoles. ¿De quiénes hablo? De Mompou, de Monsalvache. Él, por ejemplo, fue el que hizo el estreno del quinteto de Enrique Granados. Él perteneció a la Academia Marshall de Barcelona, la escuela de Alicia de la Rocha, su mayor representante como pianista. Y viendo y conviviendo con él, porque viví con él alrededor de 3-4 años, fue mi mentor, y vivir con el profesor es una circunstancia bastante especial. Entonces, ¿qué puedo contar? Que él me sirvió como influencia para empezar a querer la música actual. Zamacois, compositor español y digamos de ascendencia de Chile. Entonces, Zamacois fue un compositor sobre todo reconocido en la parte teórica, en sus tratados de armonía y de formas musicales. Aquí en Latinoamérica, concretamente por ejemplo en nuestra ciudad de Medellín, siempre encontrás en los conservatorios, en las bibliotecas de los conservatorios, los libros de tratados de formas musicales de Zamacois. ¿Cuál fue la historia? Resulta que Zamacois se hizo conocer como teórico. Y para un proyecto que tenía mi segundo maestro, Mac McClure, de grabar la música de Zamacois, resulta que se encontraron un montón de piezas como polcas, marchas y danzas que eran firmadas con un seudónimo por Zamacois, porque las escribía para el cabaret donde a él le gustaba ir, en Barcelona. Wow. Como él era el teórico, o sea, además era el teórico, es como el personaje que más se respeta en la academia. Porque no todos publican y casi todos somos intérpretes, ¿sí? No todos generan productos informativos o de educación. Y Zamacois entonces tiene una música para los cabarets, concretamente uno de los cabarets de Barcelona, creo que el disco tiene el nombre del cabaret donde asistía Zamacois. Y recordemos que no había radio, pues sí había radio, pero todavía eran las pianolas las que funcionaban. Pues digamos que la obra culminante de la producción compositiva de Zamacois fue la suite Aguafuertes. Existe una grabación antes de la mía, que fue la de Jordi Massó, un pianista catalán, y la segunda grabación la hice yo. En este disco participa Mac McClure, Marisa Martins y Leslie Berrío. Las canciones para piano y voz son interpretadas por Mac McClure y Marisa Martins, y el piano solo, que es la obra, digamos, de más envergadura pianística, porque es difícil de interpretar, tiene muchas octavas, trinos, es digamos como de trascendencia pianística a nivel listiano, ¿sí? Se habla de Liszt por virtuosismo pianístico. Esa es la historia del disco de Zamacois. Es una obra además desconocida también para el público español, pero que tengo mucha ilusión de estrenar en nuestro país, porque soy el que la toca actualmente, o el único que la interpreta.
Y podemos escuchar algo de eso, que podamos compartir con los oyentes de UN Radio un fragmento de alguna de esas partes de esa Aguafuertes.
Les podemos compartir El Capricho, que es la última parte de la suite Aguafuertes.
Bueno, ¿y cuánto hace que está esa grabación en internet, en circulación?
Está hace ya aproximadamente unos 3 o 4 años que está que se puede comprar en internet, y puede ser que se publique desde el Reino Unido. Entonces, pues porque es la casa desde donde se hacen las publicaciones.
El audio que hemos estado escuchando de música de fondo es Capricho, que es una de las partes de esa suite Aguafuertes. Leslie, y bueno, ¿y tiene planes de pronto hacer ese estreno acá en Medellín? ¿Tiene permiso, los derechos de autor? ¿Está pensando en hacer algún concierto con esta obra acá?
El plan, quizás llegue este año o casi 2017, es tener un recital con la sonata Sanlúcar de Barrameda de Turina, que es una gran sonata, o sea, una obra monumental, grande, en duración y en técnica pianística y en el contenido musical. Entonces, tocar esa sonata, interpretar unas obras de Granados y hacer la suite Aguafuertes de Zamacois, hacer un recital dedicado a la música española. Yo he estrenado, además de música española, unas cuantas obras, y he sentido ahí que esa ha sido la oportunidad para conocer las nuevas músicas, ¿sí? Las nuevas músicas, las que están componiéndose actualmente. Yo he estrenado con un concierto para piano y orquesta de Moisés Bertrán, compositor catalán. Otro concierto de Albert García de Mestres, compositor español. Estrené un concierto de Victoriano Valencia, colombiano, que yo pedí porque quería ya tocar como algo, un concierto que no fuera en formato como contemporáneo, sino que tuviera como reminiscencias colombianas o latinoamericanas. Él hizo algo muy interesante, Victoriano Valencia, como hacia pensando en el fin del mundo y en los mayas, en su interpretación del fin del mundo. Lo estrené. Entonces, lo que ha sucedido es que la faceta de Leslie Berrío ha tomado también una vertiente nueva, y es el estreno de obras de compositores vivos. Y desde Zamacois, entonces ya llegamos por eso a Victoriano colombiano, estos otros compositores españoles, y ha dado pie a que yo empiece a realizar mis propias transcripciones.
Justamente eso quería que habláramos, y vamos a escuchar algo de esas transcripciones que usted ha estado haciendo y ha venido presentando. Por ejemplo, el de La Flor de la Canela, que es casi que un ¿qué? Un tema latinoamericano, aunque es del Perú. ¿Qué colombiano, qué mexicano, qué no se sabe La Flor de la Canela, la tarareado y la cantado? Vamos a escuchar un fragmento de esa interpretación, Leslie, gracias pues a su cortesía, para que hablemos un poco de cuántas han sido esos temas que ella lleva montado en esos recitales latinoamericanos, que yo tengo entendido que uno de esos fue en Barcelona en enero de 2015. Entonces, vamos a escuchar este fragmento y volvemos contigo. El fragmento que acabamos de escuchar explica el tema del color en la música, que es donde yo digo que el color en la música es como el sentimiento que le pone el artista cuando tú tocas, cuando interpretas. Y me hiciste remitirme al bolerista maestro César Portillo de la Luz, que era el maestro del feeling. Y eso es espectacular, porque ese señor pone la voz, la guitarra, en unos colores que de verdad, yo digo, es el corazón, es el fraseo como del corazón.
Sí.
No de la técnica, digo yo.
De todos modos, mi investigación actual para aprender a interpretar la música cada vez trata como de descubrir y develar esos secretos que nos transmiten a veces, o que nosotros entendemos, pero después de muchas horas, y es como que en realidad no se entiende, sino que se llega por muchas horas de práctica. Y a lo que voy con esta explicación es que nosotros tenemos el sentido de la escucha, el del gusto, varios, el del olfato, ¿cierto? Pues la música es sonido, y el ser humano, la piel, ¿sí?, todos nuestros reflejos se accionan, muchos de ellos, gracias a las estampidas de sonido, bajas o altas. Entonces, más que hablar de un instrumento, hay que hablar es de esa manipulación o regulación del volumen. Es a través de los ataques determinados, de los estados del tempo y de la regulación del volumen, que cree Leslie Berrío que se puede filtrar la emoción, y el que escucha emocionarse y pensar en lo que, según su contenido, puede ver en espejo o verse reflejado. Por eso estoy tratando como de hablar con palabras concretas. Ya ese fraseo del corazón, que es un lenguaje maravilloso y poético, como artista y como minero de este mundo musical, hablo de minero porque necesito una herramienta, y la herramienta mía es la regulación del volumen para hacer que yo mismo me pueda emocionar a través de la regulación del volumen.
Que estamos oyendo es la antesala de lo que vamos a conversar en este momento con Leslie Berrío, nuestro invitado hoy a Alma Musical. ¿Por qué un Leslie Berrío en este momento se pone a estudiar a Carlos Vieco, que por cierto es uno de los reconocidos compositor folclorista más representativo de la música andina colombiana? Y yo creo que no todos los colombianos están tan convencidos de esto, tal vez los que aprecian su música. ¿Qué le tocó de Carlos Vieco a Leslie Berrío para investigarlo, para ponerse a tocarlo?
Bueno, yo creo que son varias influencias. Hubo un tiempo en que Teresita Gómez, hace años, hacía de bis hacia el Calvario, y eso enganchaba a la gente, eso emocionaba a la gente. La gente se iba no cantando Beethoven, sino hacia el Calvario. Entonces, esa fue la primera influencia. La segunda influencia es que cuando yo tenía 11 años, yo me iba desde Caldas hasta el Palacio de la Cultura, donde una señora que trabajaba allá, que se llama María Eugenia Vieco, y esa señora me dejaba ver partituras y tangos y partituras de todo. Ella entonces fue una especie como de mentora para mí, porque ella me daba las partituras de los ganadores del concurso Carlos Vieco Ortiz, y siempre que yo iba me enviaba a mi casa con partituras, así como el maestro Correa, que era el que me daba todas las partituras cuando inicié mis estudios. Entonces resulta que María Eugenia Vieco pues es hija de Carlos Vieco. Nunca fui a la casa de los Vieco, pero entonces esa señora, por ejemplo, me hizo creer que yo me podía presentar al concurso de composición Carlos Vieco Ortiz. Entonces yo creé letras, hice pasillos y bambucos y los presenté al concurso. Yo creo que ni debe haber pasado, qué sé yo, yo nunca me enteré al final de eso, porque pues tampoco salí en nada, pero yo era un nene, ¿cierto? El tema es que ella como que me dio permiso, como después yo sentí que me lo dio Alejandro Jodorowsky, diciendo: conviértase en lo que usted quiere ser, o sea, no espere a que le digan que usted es bueno en eso. Y ahí fue la segunda influencia sobre Carlos Vieco Ortiz. Después llegó un momento en que yo, estando en Argentina, a raíz de estas transcripciones que empecé a hacer en Barcelona sobre música latinoamericana, tenía que tomar un tema para mi tesis. Entonces yo pensé en una música que estuviera en dos puntos: reconocida por unos y desechada por otros. ¿Sí? Desechada muchas veces por los académicos, reconocida por los no académicos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo necesitaba un reto, y realmente Carlos Vieco es un reto, porque su música, realmente la música que podemos llamar más académica, se desconoce. Hablo de fantasías, de minuets, de caprichos, hablo de música que sigue siendo música popular, andina y urbana. Porque más que folclore, yo con Carlos Vieco veo un músico urbano y su producción es andina. O sea, realmente es una producción que toma las formas europeas, pero nunca deja de ser un pasillo, una guabina, un bambuco y algunos momentos de más libertad. Digamos que ya no genera un ritmo definido, sino que hace creaciones por fuera del compás, si lo podemos llamar. Entonces Carlos Vieco fue una motivación por todas las circunstancias de Teresita Gómez, María Eugenia Vieco, mi recorrido con las transcripciones, y porque resulta que pasó lo siguiente en Colombia. Los músicos académicos, como nosotros, estuvimos gobernados en los conservatorios por emigrantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ellos fueron los que dirigieron la música en Colombia, en los conservatorios, y ellos desechaban muchas cosas. No estoy hablando del todo mal, pero en parte ellos dejaban y tenían a veces prohibido, eso está escrito, que se interpretaran pasillos y bambucos en los cubículos de estudio de los conservatorios. Fue un momento importante porque a partir de la década de los 70 y 80, los compositores Juan Domingo Córdoba y, más exactamente en los 80 y 70, Germán Darío Pérez, bogotanos. Unos bogotanos, Germán Darío Pérez, Juan Domingo Córdoba, paisa de Medellín. Germán Darío Pérez empezó a hacer unas transcripciones sobre las canciones de Carlos Vieco Ortiz. Entonces es como si se hubiera puesto eso con un vestido académico, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Que yo me enteré de estas transcripciones, y son hermosas, son además de un gran bagaje pianístico, o sea, hay que tener técnica superior, digamos, para tocarlas. Y al ver esa música tan bonita, empecé a hacer la prueba con Carlos Vieco de tocarlo en Barcelona y de tocarlo en Argentina.
¿Y qué tal el público?
Entonces la gente me empezaba a pedir las partituras de esa música, y la gente me decía: es que eso suena como que me gusta, así no sea de acá, y como que lo puedo cantar. Y esa es la grandeza de Carlos Vieco Ortiz. No podemos pensar necesariamente que Carlos Vieco Ortiz entonces es académico porque lee el Liberrillo, quiere mostrar unas obras desconocidas, no, sino que realmente puede hablarse como del Schubert colombiano, pero en un sentido, y es que es un compositor de formas cortas y que su manera de componer está ligada totalmente al lenguaje hablado. Es decir, de la música de Carlos Vieco Ortiz vos tomás una obra escrita para piano solo y como cumple las formas musicales y estéticas que vienen desde el Renacimiento y que es la armonía y la perfección y todo esto, pues resulta que sin letra, vos le pones letra y rima. Ajá. Cae donde debería caer la tilde y todo funciona. Entonces Carlos Vieco, siendo su genialidad el melodismo, ¿sí?, él se centró en eso durante toda su vida. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy investigando esas nuevas generaciones que interpretan una misma música. Esas nuevas generaciones hacen que Germán Darío Pérez, entonces, es como un exponente del jazz latino, andino, y toma a Carlos Vieco Ortiz, entonces las transcripciones tienen elementos del jazz. Uh-huh. Y Juan Domingo Córdoba, vemos que tiene en las transcripciones que ha hecho sobre las obras de Carlos Vieco Ortiz elementos del barroco, del clasicismo, del siglo XIX y del siglo XX. Y también, de obviamente, todos están influenciados por los aires andinos, los ritmos, bambuco, pasillo, guabina, joropo. Entonces, es muy interesante porque yo, para mi tesis, ya no estoy estudiando solo a Carlos Vieco Ortiz, sino esas nuevas generaciones que lo interpretan, y con eso yo también hago mi aporte, porque a un encargo que le hice a Juan Domingo Córdoba de una obra para la mano izquierda sola, que es Ruego, que la pueden escuchar, él hizo una versión para la mano izquierda, y yo lo que hice fue, no puedo decir una transcripción, sino un arreglo sobre la transcripción que él hizo. Y es por ello que ya tenemos la quinta obra para la mano izquierda sola al piano, en cuanto a producción colombiana de obras para piano para la mano izquierda se refiere. En Colombia y en el mundo son muchas las obras que hay escritas para las dos manos, mas no para la mano izquierda sola. Esa es como la acotación y la aclaración. En Colombia, antes de esta obra que yo encargué, Ruego, y que yo intervine, Ruego, existían solo 4. Ahora hay 5, algo es algo. Entonces es mi aporte también con mi tesis de maestría. Es mi tesis, la maestría es sobre la interpretación de la música latinoamericana del siglo XX. Carlos Vieco nació en 1900 y murió en 1979. Entonces lo creo muy atinado por eso, porque la maestría pide eso.
Yo sí quiero, pues, agradecer a Leslie, no solo por conceder la entrevista y tomarse el tiempo y abrirnos su espacio, sino porque es al público oyente, al que le gusta la música, al que está interesado por el movimiento musical y cultural de la ciudad, pues pone unos temas para reflexionar. Ya veníamos hablando aquí en Alma Musical sobre compositores colombianos, que hay un interés en verlos, volver a ellos y reconocerlos y volverlos a tocar o dejarlos oír, porque muchos ni siquiera lo hemos oído. Entonces yo creo que me siento muy complacida de que en Alma Musical podamos tener estos temas, abrirlos, además de conocer al músico, es ver todo lo que ustedes mueven a través de sus tesis, de sus ensayos, de los conciertos que van preparando, de las grabaciones de discos, como es en el caso suyo. Entonces, pues muy agradecida por acompañarnos de nuevo, y como yo les digo a los músicos que aceptan esta invitación, es también contribuir a una locura y a un sueño que yo tengo con este programa, que es ir viendo y, por qué no, registrando un acontecer musical de los músicos vivos colombianos, en especial, que pasan por esta ciudad. Entonces, pues, muchas gracias, Leslie. Quedamos en pendiente de que en otra oportunidad volvamos a conversar sobre tantos temas, cuando vayas a estrenar otro concierto, bueno, cuando se nos antoje.
O haz un programa de controversias en plan Leslie Berrío.
Bueno, la controversia puede empezar de ahora mismo. De hecho, ya empezó, porque aquí hay muchos temas que yo sé que tienen opiniones de distinta índole, ¿cierto? Que no nos están escuchando. Hay gente que es muy purista, que la música colombiana, aquello que no se puede tocar, y vos sabes que... Pero siempre, siempre yo he notado que en los conciertos, que cuando cierran con un bis, que es música latinoamericana, con un arreglo, el público se enloquece. O sea, y yo me incluyo ahí. Entonces, bueno, a nuestros oyentes los quiero invitar entonces a que nos acompañen el próximo lunes para conocer a otro músico y a que continúen en sintonía de UN Radio en los 100.4 FM. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización, con el apoyo de Jorge Benjumea en el máster.
Alma musical.
El sentir del músico.